Bienvenidos al episodio 28 del podcast Manage Engine. Mateo Riveros y Lucía Jiménez del equipo de marketing los saludamos. Hoy hablaremos sobre un tema que está en tendencia y que por lo que pinta nos va a llevar a una nueva revolución tecnológica. Se trata de la inteligencia artificial. Por eso es que hoy nos acompaña un duro en IA, Julián Patiño, especialista técnico en ITOM. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentran?
Hola chicos, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente el día de hoy compartiendo en este episodio y como lo decías tú, Lucía, compartiendo en este tipo de contenidos que como siempre los temas que tratamos en los podcasts generan tendencia y el día de hoy, como lo indicas, vamos a hablar de inteligencia artificial.
Hola a todos, me alegra que estén bien. Nuevamente, gracias por acompañarnos, Julián.
No, Mateo, venga, arranquemos con un poquito de chisme sobre IA. Pues digo yo chisme, ¿no? Tengo una pregunta clave. ¿Creen que la IA acabará con todo?
Uf. Es chévere pensar de, o sea, hay como en los extremos, como de que lo ha llevado la ciencia ficción esa pregunta. Obviamente, digamos, no decir, wow, qué chimba, sí, el futuro de Terminator en el que la inteligencia artificial nos borra a todos de la faz de la Tierra. No creo que vaya a pasar eso. Pero sí es sí ha sido algo bastante disruptivo y creo que es porque no creo que nadie está esperando que llegara tan pronto.
¿Qué dice Julián?
Bueno, que eso es un tema que la verdad ya se ha generado de forma cíclica a lo largo de la historia, en el cual hemos visto que en producciones tal vez que hemos visto desde las series de los años 90, se genera esa, en películas como indicas Terminator, se genera esa distopía en la cual el ser humano se ve envuelto en esa catástrofe en la cual la inteligencia artificial toma control del universo y pues nos borran del mapa, como dicen así. Pero la idea es que aclaremos un poco esos temas el día de hoy, veamos cuáles son como los alcances, tratemos de salir como de esos mitos específicos que se generan, porque como les digo, esta no es la primera vez que la humanidad se ve enfrentada a cambios disruptivos en todos estos aspectos. Lo hemos visto a lo largo de la historia, por ejemplo, trayendo algunos ejemplos en particular, desde el año 1450 aparece la imprenta específicamente. Muchos escribas de la época ven amenazados sus cargos específicamente. Las grandes élites de la sociedad ven amenazada la forma como se distribuía el conocimiento y cómo se iba a accesar a él de ahí en adelante. Vemos otros cambios, la revolución industrial en 1760, también genera un nuevo hito en particular, y así podríamos traer uno y otros ejemplos a lo largo de la historia, y en los cuales hay un elemento siempre en particular, la humanidad se ve amenazada, o ciertos rubros específicos ven como toman en primera instancia, y eso es algo natural en el ser humano, no aceptar, digamos, esos cambios disruptivos en las primeras etapas, pero como vemos, esto lleva un proceso de adaptación, y finalmente vamos a ver de qué vamos a encontrar es nuevas oportunidades en todo este contexto.
Totalmente de acuerdo con ambos. Yo también considero que, como lo dije ahorita, esto es una revolución tecnológica que en lugar de cerrarnos puertas, nos las va a abrir y nos va a facilitar muchas actividades. Ahora, yo no creo que la IA se vaya a tomar por completo todas las capacidades que estamos ejecutando en este momento. Voy a poner un ejemplo muy cercano a nosotros, a Mateo y a mí, el tema de la creación de contenido escrito. Yo no creo que se vaya a acabar, sino que se va a especializar. Y se va a especializar mucho más a través de esta herramienta. Yo veo la IA como una herramienta que nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo muchísimo más rápido, pero todavía va a ser muy necesario el ser humano allí al frente del manejo de esta herramienta. Entonces, bueno, para entrar en materia, Mateo, ahora sí, por favor, preséntenos el tema del día. ¿De qué hablaremos hoy?
Bueno, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, eso sí, no es un misterio. Nos guste o no, no hay más opción que aprender a convivir con ella. Sin embargo, eso no quiere decir que esta tecnología deba acampar a sus anchas. Es necesario comprender sus beneficios, sus desventajas. Solo de esa manera optimizará flujos de trabajo en las compañías y facilitará nuestras vidas. Y a lo largo de este programa, la idea es responder la cuestión de cómo se regulará, cómo se tiene que regular la inteligencia artificial. Y yo creo que la mejor forma de comenzar es preguntando qué tipos de inteligencia artificial existen y cómo se clasifican.
Bueno, esa es una muy buena pregunta y sí, debemos partir de un principio básico, entender los tipos de inteligencia artificial, cuáles han sido las evoluciones, por qué nace esa necesidad, de dónde nace el término inteligencia artificial dentro de todo lo que hemos manejado y ya involucrándolo netamente en temas tecnológicos. Entonces, partamos del concepto inteligencia, lo que nos diferencia básicamente de otras especies en el mundo. Entonces, cuando nosotros interpretamos la inteligencia, vemos específicamente en las capacidades específicas que desarrollamos para observar, analizar, comprender, poder sacar un nivel de detalle de lo que hemos observado y con base en ello presentar unas conclusiones o una hipótesis con base en lo que hemos visto. Todo esto involucra distintos tipos de elementos, como por ejemplo involucrar los sentidos, involucrar los sentimientos, lo cual nos lleva también que con base en la experiencia de lo que hemos vivido, generar nuevo conocimiento. Entonces, englobando todo esto, nosotros podríamos decir de que la inteligencia trasladado a lo artificial, el ser humano ya lo ha observado en múltiples contextos a lo largo de la historia, como lo hablábamos en un principio. Han habido eventos disruptivos en los cuales la humanidad se adapta a nuevas formas de ver las cosas. Y básicamente cuando hablamos de inteligencia artificial, esto lo empezamos a ver ya hace un par de años, cuando hablan de un término específico como la cuarta revolución industrial. Pero vemos de que este concepto de inteligencia artificial ya lo hemos venido manejando de muchos años atrás. Recordemos quizás que Charles Babbage en el año de 1837 maneja en primer concepto la idea de una máquina universal en la cual pudiéramos involucrar múltiples elementos que pudiéramos automatizar, aparece también esa palabra, automatizar, y que en cierta forma parte de ese conocimiento que nosotros realizamos lo pudiéramos trasladar hacia las máquinas. Ya tuvieron que pasar casi 100 años después, Alan Turing, que es quien lo denominan en cierta forma como el padre de la inteligencia artificial, desarrolla la máquina que lleva su mismo nombre, la máquina de Turing, y específicamente aquí podemos empezar a ver parte de esas automatizaciones y cómo podemos ver específicamente parte de esas tareas lógicas las podemos empezar a plasmar en algo que no es propiamente un organismo vivo como lo somos nosotros. Entonces aquí es donde empiezan a nacer distintos tipos de elementos, distintos tipos de teorías. Aparece la teoría del árbol de decisiones, en el cual básicamente se empiezan a provisionar distintos contextos, al igual que un árbol, empiezan a aparecer múltiples tipos de ramas. Y básicamente en esos momentos, estamos hablando de los años 60, 1960, esas primeras teorías llevadas a la práctica con base en la evolución nos llevan a esos primeros modelos de análisis en los cuales se pudiera interpretar las primeras avances en inteligencia. Solamente ese árbol de decisiones no fue suficiente para desarrollar un sistema experto, por lo cual tuvo que aparecer un nuevo elemento disruptivo. A mediados de los años 60 aparecen los primeros avances en neurociencia. Se había estado revisando el cerebro con antelación, pero no se conocía específicamente cómo se comunicaban nuestros distintos sensores. Y en particular empezamos a ver de que tenemos una red neuronal. Por medio de ellas intercomunicamos nuestros sentidos y con base en el análisis y la expresión de nuestros sentimientos podemos generar un sinnúmero de elementos. Entonces, esto fue la base fundamental de lo que utilizamos hoy en día para las distintas inteligencias artificiales. Ahora, podemos categorizar las inteligencias artificiales en cuatro etapas específicas. La primera es la inteligencia de categoría estrecha o definición única, en el cual básicamente una inteligencia artificial es creada para cumplir una función en particular. Un ejemplo de ella es, por ejemplo, tal vez ustedes han escuchado de la inteligencia artificial de IBM, Deep Blue, que hoy en día también tiene un modelo mucho más avanzado que es Watson. En su momento fue creado para poder cumplir funciones en particular y tratar de superar al ser humano en un aspecto específico. Deep Blue lo entrenaron en su momento para tal vez vencer a un maestro de ajedrez como lo fue Garry Kasparov, Y con base en ese aprendizaje automático que revisó en el tiempo, su análisis basado en prueba y error lo llevó a aprender y a perfeccionar sus técnicas, y con base en ello, un tiempo después, derrotar a ese maestro de ajedrez. Algunos de esos ejemplos los vemos plasmados hoy en día, tanto en el área científica, en el área médica, que generan distintas etapas. Aquí es donde involucramos también la parte del machine learning, el aprendizaje automático, porque toda inteligencia, al igual que un ser humano, cuando llega, nace, primero se dedica a observar, a entender su entorno y con base en ello generar aprendizaje basado en su experiencia, y esto lo lleva a generar sus interconexiones neuronales, y lo mismo pasa en la inteligencia artificial. Vamos a empezar con un proceso de machine learning, lo cual nos va a envolver en un aprendizaje profundo o deep learning, y con base en ello más adelante crear distintas redes neuronales que nos permitan ir a enfoques más específicos. Pero seguimos manejando el mismo contexto. La inteligencia artificial en esta categoría sigue siendo estrecha. Puede superar el ser humano, pero en una única tarea específica, como lo vemos en particular. Ahora, con el auge de o la aparición de algunos chats como ChatGPT, pero la lista es bastante larga, vamos a poder encontrar a Jasper, Bard, Dalí, Midjourney, llamando a algunos en particular, en el cual nos movemos a otro contexto, la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa ya tiene unos modelos o unos algoritmos, que también un algoritmo es la base fundamental con la cual se construye la forma o la lógica como va a operar esta inteligencia. Básicamente aquí vamos a poder ver de que este nuevo tipo de inteligencia artificial puede hacer regresiones en el tiempo, analizando grandes volúmenes de datos como si tuviera una memoria en el cual pudiera revisar contextos pasados y no solamente seguir una línea fija. Entonces, con base en ello, es que vemos de que aparece un nuevo contexto dentro de la inteligencia artificial, generar nuevo contenido. Vemos ejemplos en particular en el cual, con base en grandes volúmenes de datos, podemos generar ensayos totalmente nuevos sobre los cuales, si pasáramos una herramienta de copyright, no encontraríamos ningún tipo de error específico. Eso es uno de los tantos elementos en los cuales también se pone a prueba qué tan funcional o qué tan bueno podría ser una inteligencia artificial, porque reduciría en cierta forma algunas capacidades o podría generar otros tipos de elementos como el fraude en múltiples tipos de contextos.
Aunque entiendo que, por ejemplo, en el caso de los textos, de la generación de textos, ya hay programas que pueden identificar que un texto fue creado con ChatGPT o cualquiera de estos chats. Ya los está identificando, y creo que Google también está como indexando esas páginas.
Sí, penalizando.
Penalizando las páginas sobre las que sospecha que están creadas bajo esta IA.
Poco después del boom de ChatGPT en noviembre del año pasado, la propia OpenAI empezó a trabajar en como lo definieron, como una marca de agua para que pudieran determinar qué textos son producidos por ChatGPT, porque obviamente varios estudiantes hicieron los vivos y agarraron la herramienta y dijeron, hágame el ensayo final.
No, y una forma muy fácil de poder también trasladar esto a lo real es que algunos ejemplos que hicieron profesores cuando vieron ensayos demasiado construidos con una elaboración específica era tratar de generar esa comunicación directa con el estudiante. Háblame un poco más a profundidad del ensayo que tú mismo realizaste. Ahí es donde uno también ve específicamente, con base en esas habilidades blandas que solamente tenemos los seres humanos, de descubrir también esos temas específicos de cuando hay algo que en cierta forma no fue creado directamente por el ser humano. Entonces, y eso es otro de los grandes mitos, o sea, y con esto me muevo a la siguiente fase, que es la inteligencia artificial general. Es a lo que le están apuntando casi todas las organizaciones hoy en día, y la inteligencia artificial general se podría interpretar el momento en el cual una inteligencia artificial puede alcanzar el mismo nivel de detalle en todo contexto en comparación con la inteligencia humana. O sea, que nos pudiéramos equiparar en todo contexto en el análisis. Pero como les indico, personalmente creo que no vamos a poder llegar a esa etapa en particular. Como vemos, el ser humano es un organismo sumamente complejo, por más de que vemos avances tecnológicos involucrar el pensamiento humano es involucrar los sentidos, involucrar los sentimientos, y eso es algo que a mediano o corto plazo la inteligencia artificial no lo va a lograr. Y ese es uno de los grandes miedos, y eso es algo de lo cual quiero desmitificar el día de hoy. Y, en cierta forma, ver también lo que es la última etapa, que sería la inteligencia artificial definitiva, que es en la cual ya nos supera en todo contexto, y en el cual se podría presentar el escenario distópico del que hablábamos, de que si yo he descubierto de que soy un ser superior, ¿por qué tengo que obedecer a un ser inferior? Pero algo como esto, la verdad, lo generan también múltiples personas que quieren distorsionar la realidad y que en cierta forma, en muchas ocasiones, hablan de forma incendiaria en redes sociales, y teniendo en cuenta que esto genera también otro factor específico que vemos en el día a día. Las fake news, que como vemos, hoy en día tienen una sobrepoblación en internet, es muy difícil definir específicamente qué es cierto, qué es falso, y más con los avances que vemos, crear imágenes tan reales en las cuales no podemos saber a ciencia cierta si algo es cierto o falso. Entonces, parte de eso y la razón fundamental de lo que estamos tratando este día de hoy es tratar de desmitificar un poco de eso y encontrar los puntos positivos que podemos sacar de todo esto.
¿Puede creerlo? Llega ManaCienjin ChatGPT. Descubre la poderosa integración de esta herramienta con Analytics Plus y entérese de muchos más temas de interés ingresando a nuestro newsletter mensual en manacienjin.com/latam/newsletter. No se lo pierda.
Es que hay tanto de qué hablar. mientras Julián mencionaba, por ejemplo, el tema de las fake news, recordé, por ejemplo, que en Twitter ya están implementando temas de identificación de artículos o de afirmaciones que hacen
las
en
notas
algunos
de la
tweets.
Comunidad se le llama.
Ajá, me parece fenomenal eso.
Eso les tomó 10 años poner una función útil en Twitter. Uf.
Además, sí, total. Además, porque yo lo vi en un ejemplo muy práctico que combina todo. Fake news, generación de IA, generación de rostros a través de las GAN. Y fue una supuesta ministra, mujer, japonesa.
Ah, sí, sí.
En donde se le veían los pechos. Pues obviamente los estaba mostrando en esa imagen, pero era una imagen completamente falsa. Entonces, podemos decir que vamos por buen camino si ya existen herramientas con un poquito de verdad, que brindan un poquito de verdad, pero que también están utilizando la IA para mostrarla.
Obviamente aquí tenemos que hablar de un tema muy importante, y es aprender a tener o aplicar buenas políticas en redes sociales. Todos de una forma u otra utilizamos una o múltiples redes sociales. Recordemos de que esta no es la mejor forma de obtener información de lo que está pasando en la vida real. Cualquier post o cualquier información específica puede generar tendencia, pero esto no quiere decir de que estemos hablando de un entorno real. Hay otro entorno que se maneja a través de internet y son los trolls. Y los trolls utilizan también inteligencia artificial para generar fake news y generar un sesgo específico que puede ser de tipo político, económico o social en cuanto a las personas que están revisando este tipo de contenido. Entonces, la invitación es aquí es que sigamos en cuanto a ese aspecto, a utilizar los medios tradicionales, periódicos, noticieros informativos, para hacer esa comparación si lo que estamos viendo en redes sociales hace referencia o hace sentido en comparación a lo que vemos en estos medios tradicionales, que la verdad no han sido tan sesgados como lo que podemos ver en estos tipos de redes.
Ahora hablemos un poquito sobre las consecuencias negativas y positivas de este boom de la IA.
Bueno, vamos a categorizar. Voy a hablar primero más de las consecuencias positivas, porque son más en comparación con las negativas. Y básicamente lo hemos visto en un principio fundamental en el cual se alcanzó desde esa primera etapa de la inteligencia artificial o de categoría estrecha, y es que la inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos y en comparación a nuestra memoria, a corto y a largo plazo, puede tener unos resultados específicos fenomenales en comparación al análisis que podríamos hacer cualquier ser humano.
Eso que estás mencionando me parece fenomenal, porque en este momento se está presentando el problema de gestionar grandes capacidades de información, por ejemplo, en investigaciones. Tenemos mucha información, tenemos información también libre que podemos consultar, por ejemplo, de instituciones como gobiernos, pero hasta ahora no teníamos una herramienta que nos permitiera englobarla y sacar conclusiones de ella. Eso nos va a permitir la IA.
Claro que sí, y lo estamos viendo en la forma como tal vez podemos hacer una síntesis de múltiples tipos de artículos englobando múltiples tipos de ideas y poder empezar a sacar nuestras propias conclusiones, cuando parte de lo que somos los seres humanos hoy en día es la escasez de tiempo que tenemos para analizar múltiples tipos de cosas debido a nuestro ritmo de vida actual. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios que tenemos. Ahora, los beneficios que se ven a nivel científico, médico, que se aplican o se trasladan a la nanotecnología, o cómo parte de inteligencias artificiales van a cubrir tareas de riesgo que actualmente desempeñan los seres humanos. Tal vez ustedes han escuchado de empresas como Boston Dynamics, que desarrolla algunos tipos de robots en los cuales los entrenan para cargas específicas o labores de exploración, en los cuales un ser humano al hacer este mismo tipo de labores, como por ejemplo labores de minería, en el cual una persona al llegar a cumplir sus labores de trabajo entra en un escenario de riesgo constante a todo momento, y que como lo hemos visto múltiples veces en noticias, los derrumbes generan catástrofes, o simplemente labores como las que realiza un bombero, exponer directamente su vida para poder rescatar a otra persona, las podría hacer perfectamente un robot capacitado con una inteligencia artificial que le permita reaccionar ante un elemento u otro en el cual está enfrentando en determinado momento. Ahora, los avances en nanotecnología, poder apoyar una cirugía específica a distancia, lo vemos en particular en múltiples contextos, lo hemos visto también en épocas de pandemia, como los temas de logística y distribución en los cuales nos vimos envueltos, de que debido al hacinamiento en el cual no podíamos salir, salió a relucir todo este tema en particular de cómo podíamos empezar a mejorar los canales de distribución. Lo vimos en China, la distribución a través de drones específicamente que podían responder ante temas climáticos, a temas de localización, podían interactuar directamente con el ser humano para poder, digamos, realizar un proceso de pago. Entonces, esto ha generado un sinnúmero de beneficios que lo vemos y que tal vez en nuestra vida diaria no lo podemos observar de forma directa, pero que a nivel global está generando un impacto, en este caso positivo, a gran escala. Ahora, como todo, también tiene su lado negativo en determinado momento, y es la forma como también no todas las personas, debido a nuestro libre albedrío, decidimos hacer una cosa u otra. Entonces, aquí es donde aparecen las grandes amenazas que también aparecen desde el lado de la seguridad, de cómo estafadores, piratas informáticos han encontrado también nuevas alternativas para poder masificar sus técnicas y cada vez ser un poco más convincentes, porque aquí podríamos hablar también de temas de ingeniería social, en el cual básicamente un pirata informático trata de engañar la mente de una persona y obligarla a hacer lo que tiene para su fin específico. Pero entonces aquí en particular por temas de seguridad es donde necesitamos empezar a involucrar a los entes reguladores para que estos tipos de avances que se generan en inteligencia artificial en todos los contextos, y más lo que está generando tendencia ahorita, que es la inteligencia artificial generativa, no tome un rumbo en el cual no lo podamos controlar. Y en particular, específicamente, dentro de ManasEngine nosotros manejamos este tipo de filosofía y es la razón por la cual nosotros vemos involucrada la inteligencia artificial en múltiples de nuestros productos. Y hablando específicamente de la seguridad, nosotros manejamos distintos tipos de algoritmos y lenguaje de aprendizaje automático en nuestras soluciones de seguridad, precisamente para analizar grandes volúmenes de datos, pero también aprender a entender el comportamiento humano asociado a esos grandes volúmenes de datos. Entonces, con base en ello, la idea es que nosotros podamos empezar a tomar puntos de control. De por sí ya lo están haciendo en Estados Unidos, grandes personas de la industria hicieron un llamado a que básicamente no parar la innovación, pero que sí empecemos a generar puntos de control y probablemente la Unión Europea también ya está generando legislaciones específicas para que estos temas no se salgan de control.
Me hiciste recordar ahora que mencionabas que están utilizando la IA para vulnerar también la seguridad. Recordé ahí mismo una noticia en la que se mencionaba que te pueden ahora grabar la voz.
Es correcto.
Y replicarla con IA para estafarte, para suplantarte.
Sí, y ahí es donde también es un llamado a que podamos evangelizar también tal vez a nuestros padres, abuelos, que son las personas que más pueden caer en este tipo de elementos, porque como lo indicas, ya básicamente con el muestreo de nuestra voz pueden generar nuevo contenido. Entonces en este caso ya no es solamente que tomen fracciones de nuestra voz y traten de acoplarlo a un texto específico, sino con el muestreo de la voz ya la otra persona puede empezar a hablar y se escucha como si fuéramos nosotros.
Y entonces, te puede ver también.
Sí, es correcto.
Te pueden hacer un deepfake. Fácil, fácil.
Viendo todas estas amenazas que están en el horizonte, o no, ni siquiera en el horizonte, que están pasando ahora mismo, ¿cómo se puede garantizar un uso transparente y ético de la inteligencia artificial?
Bueno, básicamente lo primero es, si nosotros como organización decidimos implementar inteligencia artificial, definir unos alcances específicos, saber específicamente para qué lo vamos a utilizar, y el saber específicamente para qué lo vamos a utilizar es evaluar tanto los riesgos positivos como negativos de la implementación de la misma. Ahora, la otra parte, los usuarios que consumen las distintas formas de inteligencia artificial asociada a un producto o servicio, como lo vemos, es también empezar a utilizar nuestras capacidades, que como lo sabemos, únicas de nosotros como seres humanos, a poder entender y aplicar conciencia en todo y cada una de las cosas que hacemos. Nuevamente el llamado de que, digamos, puede que estemos envueltos en múltiples tipos de consumo en redes sociales y estemos más en ese mundo que en comparación con la vida real, pero no dejemos que eso nos genere un sesgo específico, porque eso nos podría desorientar en comparación a un análisis real. Esto es un trabajo mancomunado tanto de la industria que genera inteligencia artificial como de las personas que lo consumen, de poder conocer los riesgos específicos a los cuales nos podemos enfrentar al utilizar estos distintos productos o servicios, ya que como es algo muy en particular que también en su momento generó bastante tendencia fue cómo, digamos, la inteligencia artificial que podíamos llegar a utilizar como Alexa, como Siri, nos pudiera estar escuchando de forma frecuente y también con base en ello atentar contra nuestra privacidad. Entonces, la idea es que nosotros podamos conocer los alcances, poder evangelizarnos cada día más y, como les decía, ayudar un poco más también a tal vez nuestros padres o abuelos que no nacieron con estas tendencias, pero que en cierta forma necesitan conocer un poco más a profundidad desde nuestra base explicativa para no ser esas primeras víctimas que caen en todo este contexto.
¿Qué le recomendarías a una organización que está pensando en volar toda una área de profesionales, por ejemplo, en contenido, para dejar solo a una persona manejando todo el tema de contenido a través de IA? ¿Qué les recomendarías? Porque mencionaste algo importante ahorita y es el objetivo.
Es correcto. Bueno, aquí es hacer un análisis. Nosotros cuando nos basamos en supuestos y más hablando de temas de números, de temas financieros, el director de una organización puede pensar de forma masificada en decir voy a reducir el presupuesto de la compañía de una forma incremental y bastante exponencial, pero pues básicamente esto no es tan fácil como decir y hacer. Entonces, implementar inteligencia artificial, como lo indicas, para reducir el trabajo específico que venía generando una persona, primero, no podríamos llegar a dejar una o dos personas con un volumen de trabajo bastante enorme en múltiples aristas, independiente de que la mayor carga la realice una inteligencia artificial. Esto entraría también a generar un tema de trabajo organizacional. Entonces, entraríamos a tocar temas netamente de nosotros como seres humanos, o sea, por lo cual no lo vería como algo flexible. Veámoslo más bien, no desde el tema de reducir oportunidades de trabajo, sino en este caso utilizar la inteligencia, pero para potencializar algo que es único en nosotros, y es la creatividad. Aquí tal vez se podría también malinterpretar la creatividad, y más viendo lo que aparece en ChatGPT o en otras plataformas, de que decir que con base en algo puede generar una nueva imagen o generar un nuevo contenido. La verdad, eso se malinterpreta como creatividad, eso no es creatividad. La creatividad es poder tomar distintos tipos de ideas y asociarlas a una necesidad y con base en ello encontrar una solución. Y eso es mucho más complejo y lo hacemos solamente los seres humanos. Entonces la invitación es que hagamos un análisis profundo y evitar de que se generen estos temas incendiarios también en redes sociales, de que las personas se puedan llegar a sentir desplazadas por múltiples contextos. Pero de igual forma es una invitación a que todos nosotros como personas, independiente del cargo que realicemos o el nivel de estudios, es una invitación a que siempre tengamos un aprendizaje continuo. Hagamos una evaluación de lo que hacemos nosotros. Puede ser repetitivo y posterior a ello pueda llegar a ser automatizado, pero que en cierta forma nosotros ya tengamos una alternativa específica desarrollando nuevos tipos de habilidades que pueden ser de tipo técnico o habilidades blandas.
Que lo tomemos como una herramienta que potencie nuestras habilidades y nuestras skills, más no nos opaque.
Es correcto.
Julián, previamente habías mencionado que la Unión Europea ya está trabajando en una legislación. Aunque todavía no se ha aprobado, es muy probable que sí, que en el futuro próximo, digamos, ya haya formalmente un documento. Nos gustaría saber qué podemos esperar de esta y futuras legislaciones, cómo van a afectar el uso de la inteligencia artificial.
Bueno, básicamente, como te comentaba anteriormente, la idea es de que todas aquellas organizaciones que deseen implementar inteligencia artificial en sus procesos de negocios, en sus productos o servicios, tengan un alcance en particular y una evaluación de qué es lo que van a realizar y que con base en ello sepan hasta dónde pueden llegar, en particular sin que esto perjudique específicamente a otros rubros en temas políticos, económicos o sociales, que es lo que estamos viendo actualmente ante la aparición de un sinnúmero de tecnologías. Lo estamos viendo en Estados Unidos y esa fue la razón por la cual se hace un llamado general a la regulación. Sabemos de que siempre el tema normativo, legislativo y todo lo que hace referencia a leyes siempre va muy por atrás en comparación a los avances, pero es un punto al cual se debe llegar en algún momento para evitar de que escenarios distópicos como los que hablábamos hace un momento se lleguen a presentar en particular, pero no porque una inteligencia artificial se apodere del mundo, sino porque la inteligencia artificial caiga en las manos incorrectas y esto genere una catástrofe.
Julián, muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema tan importante. Yo creo que nos vamos a ver a menudo, ya que vamos a hablar más sobre IA, no va a ser la última vez. Y a nuestros oyentes, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify de Manage Engine Latam. No olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. También pueden visitar nuestro canal de YouTube y blog en www.manageengine.com/latam.
Este fue el episodio 28 del podcast de Manage Engine. Nos escuchamos pronto.
Hasta luego.
Adiós, un saludo.